Intermex Radio, comunicación digital para las empresas, te da la bienvenida al mundo del retail en movimiento. Soluciones y propuestas, mejores prácticas, estadísticas, entrevistas, sustentabilidad. La voz de los expertos opina. Bienvenidos, muy buenos días. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Una vez más, agradezco que nos haga favor de acompañarnos, que nos esté sintonizando, y agradezco también esta mañana la presencia del licenciado Javier Cantú, quien nos estará platicando al respecto de cuáles pueden ser unas buenas estrategias y mejoras en el punto de venta. Muy buenos días, licenciado Cantú, ¿cómo está?
Muy buenos días a todos.
Un gusto que nos acompañe el licenciado. Ya se los comentaba hace unos instantes, el licenciado Cantú es especialista en todo lo que tiene que ver con el área de merchandising y ha tenido una experiencia muy importante en diversos almacenes, en diferentes tiendas de autoservicio, en fin, tiene una carrera impresionante, impactante, y nos encantaría, estamos, bueno, pues en una época muy importante, estamos finalizando el año, y en estos momentos las ventas, los puntos de venta se vuelven un lugar muy importante para poder atraer más gente, para poder atraer más clientes, para poder mejorar no solamente la experiencia de compra del cliente, sino, bueno, también, por supuesto, generar prestigio, generar ventas, generar negocio. ¿Cuáles son algunas de las dinámicas que podemos estar viendo en estos momentos? ¿Cuál es la importancia? Porque, vamos, el punto de venta tiene que tener, por una parte, la exhibición, que debe ser algo muy nutriente, que tiene que ser algo que enganche a los clientes, pero por otro lado también tiene la parte emocional, la parte de afecto, que puede lograr hacer una sinergia con el cliente. ¿Qué nos dice al respecto, licenciado?
Bueno, efectivamente estamos en la etapa más importante del año en cuanto a comercialización. En este momento es cuando más se generan ventas, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque todos vamos a recibir dinero, todos tenemos un deseo que comprar para Navidad, ofrecer algún estímulo a nuestros seres queridos. Y obviamente, ¿dónde vamos? Inmediatamente vamos a las cadenas, a las grandes almacenes. Pero la estrategia en piso de venta es muy importante. Nosotros tenemos que cuidar el piso de venta y el personal que maneja los anaqueles y los racks. Ahí especialmente hablamos de la promotoría, de la gente que trabaja los anaqueles, que se encarga de sacar la mercancía de la bodega. Esa gente está constantemente en las tiendas y nosotros como empresarios tenemos que ver que el personal externo que apoya a las cadenas de autoservicio, que es pagado por nosotros, cumplan con su labor. Vamos a encontrar grandes exhibiciones. En ninguna época del año se encuentran tantas exhibiciones como hay en este momento, en todos los departamentos. Obviamente, vamos a encontrar grandes botaderos, las cabeceras llenas de producto, y obviamente pues, el producto que más se vende, los productos de temporada, que siempre los empiezan a llenar desde noviembre, diciembre.
Ahora que mencionaba, licenciado, esta parte de la especialización que debe tener la gente que surte los anaqueles, que se encarga de que las cosas estén donde deben de estar, y que es un punto importante que el almacén no debe descuidar, tienen que tener cierta capacitación previa. Vamos, ellos no son los que deciden exactamente cómo se acomodan las cosas, tienen que saber exactamente dónde van, pero tienen que encargarse de factores muy importantes como estar alimentando siempre el producto, que siempre esté lleno los anaqueles, que siempre estén acomodados. Y finalmente, en épocas navideñas donde hay tanto desorden y tanta gente que va a las tiendas, esto puede pasar cada 5 o 10 minutos que tengan que estar revisando esta situación. ¿Cuál es la capacitación que tiene que tener esta gente?
Bueno, mire, regularmente cuando aquellas personas que se van a meter al campo de ventas, cuando empiezan muy jóvenes, a los 22, 23, a lo mejor hasta antes, a los 20 años, les da por incursionar en el área de ventas y se van a ofrecer sus servicios como auxiliares. ¿Y dónde van a caer? Muchas veces caen en una empresa y los meten de promotores. Empiezan a caminarlos tienda por tienda, y ellos empiezan a ver cómo es la política de cada tienda, cómo se maneja el piso de cada tienda y van aprendiendo poco a poco. Esto no hay una academia para aprenderlo, ¿no? No hay, es base de práctica, a base de voluntad, a base de ser un analítico para conocer los espacios, los anaqueles, pero se va dando con el tiempo. En la actualidad hay muchas empresas, ahora las agencias de colocaciones son las que trabajan básicamente con personal para promotoría. Ese personal se lo rentan a las grandes empresas, aquellos productos de consumo que más se mueven. Hablamos desde cafés, desde papeles, desde aceites, semillas. Se van manejando, pero lo van aprendiendo poco a poco y se van relacionando con los jefes de departamento. Eso le va a ayudar al promotor a ir tomando una posición. A medida que camina por las tiendas y que va recorriendo diferentes zonas, pues va tomando mayor experiencia.
Ok. Ahorita me gustaría regresar al tema exactamente de la promotoría, que sin duda es fundamental. Me gustaría regresar un poco más a lo que tiene que ver con la exhibición en el almacén, porque, bueno, por una parte está... precisamente el almacén, que tiene que tener una mejor exhibición para con esto poder atraer al público, para poder aumentar el promedio de compra, para poder producir sensaciones que con estas aumente precisamente la satisfacción que va a tener el cliente en el momento de hacer una compra, exhibir también en función del interés del cliente, en fin, todo este tipo de cosas que tienen que ver con la parte del almacén. Pero por otra parte está el producto o la marca, que necesita también, bueno, pues tener un producto más al alcance del cliente y con esto, bueno, pues estar todavía más accesible y tener más ventas, contar con más y mejores espacios de exhibición y finalmente lo que tiene que ver con el conjunto punto de venta para que todo esto haga que puedan crecer las ventas. ¿Qué factores se deben de tomar en cuenta en estos momentos de temporada? Bueno, esto se tiene que hacer siempre, pero finalmente las temporadas también marcan ciertas características muy particulares. ¿Cuáles son las importancias o cuáles son las necesidades básicas que tiene que cubrir los almacenes en estos momentos y qué es lo que estamos encontrando todos los días?
Bueno, yo tengo una frase que es una frase que aprendí desde que inicié en ventas y siempre he dicho: exhibir es vender. Si uno exhibe, provoca la compra de impulso. ¿Por qué? Porque el ama de casa, el consumidor que pasa por un pasillo y se encuentra con una exhibición, a lo mejor no va en ese momento al anaquel, pero lo encuentra en el pasillo central de la tienda y en ese momento toma el producto y lo pone en el carrito. ¿Por qué? ¿Por qué se generan las exhibiciones? Porque es cuando más ventas se van a provocar. Regularmente hay tiendas que les encanta exhibir. Hay gerentes de tienda que quiere tener la tienda llena de exhibiciones. Esa tienda va a vender. En la Ciudad de México hay 5 o 6 tiendas muy importantes de las diferentes cadenas que tienen un desplazamiento increíble. Pero la política de la gerencia de esa tienda, de ese gran bazar o de ese gran almacén, es el que genera la venta. Muchas veces el gerente tiene una visión extraordinaria en cuanto a exhibiciones. Hay otras tiendas que son un poquito más reacias a exhibir en grandes islas o en grandes botaderos, esquinas, cabeceras, pero la venta es el punto a base de exhibición.
El poder tener un mejor lugar, un posicionamiento más importante para un producto, ¿de quién depende? ¿Depende del almacén? ¿Depende de pagar un costo para poder tener una cabecera, para poder tener un botadero? ¿Depende de la marca? ¿Depende de la necesidad? ¿De qué depende?
Bueno, lo primero que hay en las cadenas son la renta de espacios. Los espacios se arrendan, pero el que el vendedor, el supervisor, el gerente, quien arranca, quien pone la llave, quien echa a andar el motor en la exhibición es el promotor. Si el promotor está ofreciendo un buen servicio, le pueden apoyar dándole una exhibición extra o una cabecera o un espacio en pasillo central o simplemente las famosas carrilleras, ¿sí?, que se ponen en los pasillos donde ahora usted encuentra diferentes. Hay tortillas, hay leche, hay de todo. O sea, ya ponemos en todo, en todas las tiendas grandes. Exhibimos todo, pero ¿sabe que tenemos que tener visión para exhibir? Hay una esquina y ahí la podemos aprovechar. Regularmente los que andamos en tiendas sabemos que el lado derecho de la esquina es la más importante, junto a la cabecera. ¿Por qué? Porque ahí el ama de casa es donde arrima primero el pasillo, se acerca al pasillo, acerca el carro y ve el primer producto que está exhibido. Si no tenemos la cabecera, hay que estar los frentes pegados a la esquina. Poco a poco lo vamos aprendiendo sobre la marcha. Y yo creo que en México las tiendas que más exhiben son las que más venden. En Estados Unidos usted ve grandes exhibiciones, pero no tan, tan espectaculares como lo hay en la Ciudad de México y en el interior de la República. Hay tiendas en Monterrey, en Guadalajara, que de verdad yo voy y me espanto de cómo exhiben y qué facilidades nos dan. Eso es el querer generar, el querer buscar un volumen mayor. Y los productos, lógicamente, se venden por marca. Todos llegamos a la tienda y encontramos qué buscamos. Hay genéricos. Oye, ¿qué voy a comprar? No digo pañuelos desechables. Voy a comprar toallas femeninas. No, y hay genéricos regularmente. Esas marcas ya están hechas y firmadas totalmente por el consumidor.
Ayer alguien me mandaba un video de un almacén donde hay unas cajas de chocolates. Entonces, yeah, estas cajas de chocolates iban cantando canciones navideñas. Se abrían las tapas de las cajas y emitían notas musicales. Entonces, evidentemente, se volvió todo un espectáculo. Muchas personas que pasaban por ahí, bueno, pues se detenían porque tenía un plus, tenía una gracia, tenía un estilo, y finalmente, bueno, vendieron chocolates de manera irracional, ¿no?
Crear es desarrollar, crear es vender. O sea, yo creo que los creativos en México han avanzado mucho. Ahora vemos comerciales mucho, muy interesantes. Ahora vemos productos, los envases, los empaques. El atractivo principal de un producto es el empaque. Uh-huh. Después, el consumidor va a revisar la calidad. Y a medida que uno conoce el producto y el resultado que da, eso uno se va comprando. Hay grandes empresas que se preocupan mucho por el empaque, por la presentación del producto que le vamos a dar. Y eso es lo que nosotros buscamos para generar ventas. Si uno llega a una cadena de autoservicio con un producto que no tiene demasiada, ahora sí que, impacto, regularmente la gente de compras nos hace el feo, ¿eh? Pero cuando llegamos ahora con grandes desarrollos, es increíble lo que se ha generado ahora con las nuevas tecnologías. Ahora es más fácil llegar con un producto interesante que hace muchos años cuando empezábamos a vender. Cuando las cadenas empezaban, cuando no había planogramas, cuando los espacios los peleábamos, los promotores, la gente de ventas, los gerentes íbamos a las tiendas a revisar a ver quién exhibía mejor. Ahora ya no, ahora todo es tecnología. Ya todos nos dan un planograma en cada tienda y tenemos 2, 3, 4 frentes dependiendo del desplazamiento del producto, que eso nos dé el empaque.
En casos como este ejemplo que le estaba poniendo de los chocolates que cantan, ¿esta es creatividad o de a quién le corresponde el poder hacer algo así? ¿Es que de la marca del producto o tiene que tener, por supuesto, la venia del almacén?
Bueno, yo creo que ahí básicamente es el gerente de mercadotecnia con la compañía de publicidad. Son los creativos. Siempre las empresas publicitarias nos dan un respaldo muy fuerte para desarrollar eso que queremos impactar, eso que brinquen los chocolates o que se muevan los muñequitos y que voltean a ver los niños y las mamás y hacen que se los lleven. Es entre dos, ¿eh? El gerente de mercadotecnia es el que tiene que desarrollar crear esa idea, básicamente.
Y que finalmente es algo que redunda en beneficio para ambas partes, bueno, para todas las partes, porque también el cliente se lleva un festín de algo original, de algo emotivamente, hace una verdadera experiencia de compra, ¿no? Para resumirlo fácilmente. Pero por otro lado, el almacén, si tiene cosas lindas, si tiene cosas llamativas, evidentemente gana más clientela y el producto, pues bueno,
exhibe,
evidentemente.
Y deja exhibir, nos da espacio. Nosotros llevamos algo interesante a una cadena. Lo primero que pedimos es un espacio. Me niegan el espacio. Le digo, no, es que para yo dejarte el producto así como lo traigo, tengo que tener un espacio, me tienes que dar un área donde yo me pueda exhibir. Te voy a generar venta. Y ellos trabajan por vender. Todas las tiendas están para vender. Y todos los jefes de departamento siempre están dispuestos a darnos más cuando hay algo de provecho que en lo que se va a vender un poco más.
Dentro de lo que es el merchandising, encontramos que hay, bueno, pues el que es promocional, del que podríamos estar hablando en estos momentos, el de temporada, el que solamente tiene un tiempo acotado, que solamente es para una época del año. Hay otro que es el permanente, el que tienen que tener los almacenes, bueno, los 365 días del año. Y hay otro más, que es el del almacén, que se encarga del punto de venta en general y el cual se debe analizar desde perspectivas como lo que es la ubicación, la fachada, todo esto. ¿Cómo influye? ¿Cómo deben de manejarlo las personas que nos están escuchando, los retailers que nos están escuchando y que están interesados en poder mejorar sus puntos de venta? ¿Cómo se maneja?
Mire, las cadenas de autoservicio regularmente, cuando uno registra algún producto, lo introduce, nos dan una hoja de catálogo. Tenemos una lista de productos que estamos autorizados para vender todo el año. En la temporada, lo que es de temporalidad, promovemos por los meses de junio, julio, agosto, qué vamos a vender en la temporada de navideña, por ejemplo, en este caso, ¿no? Para esas fechas ya tenemos que tener la promoción, el producto que vamos a colocar y sobre todo dónde vamos a ponerlo, los espacios. Se hace la negociación en tiendas para ver ¿Qué nos van a asignar? ¿Qué nos van a dejar para esas fechas? Lo más importante para una temporada es la exhibición. Pero se maneja desde mucho antes, se hacen las negociaciones para no estar a la mera hora, el mero día. Oye, corre el mueble, quito el rack, lo subo, lo bajo. No, ya tenemos. Nuestros promotores se encargan de cuidar los espacios, de visualizar dónde se va a poner el producto y sobre todo, de que nuestro jefe de departamento esté consciente que nos va a dar para esas fechas un respaldo. Hay profesionales en las tiendas que son mucho, muy importantes, son los que nos apoyan básicamente.
¿Qué pasa cuando esta temporalidad se rompe un poco? Porque cada vez vemos, por ejemplo, la Navidad más adelantada. En septiembre muchas veces cuando estamos a plenas en fiestas patrias, cuando falta todavía Día de Muertos, en fin, faltan en el calendario otras temporadas que son en ventas muy importantes, ya también está la Navidad. Entonces, ¿cuál es la estrategia ahí? ¿Por qué poder adelantar tanto las temporadas sabiendo que son ventas seguras y sabiendo que la temporada per se va a funcionar y que nos estamos comiendo las otras temporadas?
Bueno, mire, regularmente nos manejamos por un objetivo. Siempre estamos visualizando el objetivo, cómo va a funcionar, pero nos debemos de controlar siempre por el resultado. Entonces, si empezamos a ver que a mediados de año, como está pasando ahorita, que hay una cierta contracción en ventas, tenemos que preparar la temporada, por ejemplo, fiestas mexicanas, hablamos desde septiembre. Las fiestas del Día de Muertos también las tenemos que preparar desde septiembre. La noche mexicana se prepara 2-3 meses antes. Noviembre ya lo tenemos arreglado. Y viene después toda esa parte desde noviembre hasta diciembre. Ya vemos exhibiciones de todos tipos. Ya empezamos a ver Santa Claus, esferas, ya empezamos a ver la temporada en sí. ¿Pero por qué es? Porque queremos que el consumidor se adelante, que empiece a tomar desde ese momento la Navidad, que la sienta. Y vendemos, ¿eh? Las campañas se hacen para vender. Si yo exhibo a partir del día 1 de diciembre, voy a limitar mi venta. Si yo empiezo a exhibir desde noviembre, el ama de casa, el niño, el papá van a hablar del arbolito de Navidad, de los regalos y todo, y vamos a generar un poquito más de ventas. Todo es una necesidad. En este momento, nuestro país lo que requiere es desplazamiento en todas las áreas y necesitamos vender. Y la única forma de vender es adelantándonos a todos los acontecimientos.
Ok, pero no entra el cliente en una disyuntiva de, ok, venía a comprar algo para mi cena mexicana, pero estoy viendo una calabaza que me llama la atención para mi Halloween.
Son cuestiones ya más personales. En México, el consumidor le encanta comprar. Cuando le ofrecen algo bueno, atractivo, se lo lleva. Y en diciembre vamos a ver qué compramos más. Nos ha de llegar algo. El mexicano somos optimistas. Nosotros no pensamos en que no vamos a tener otra oportunidad el día que sigue. Siempre vamos a seguir adelante. O sea, así creció México y así hemos crecido todos.
Licenciado, puntos muy importantes. La fachada, la ubicación, cómo, ¿Cómo se determinan cuando se va a poner un almacén? ¿Cuál es la importancia de buscar una excelente ubicación, de buscar una fachada que sea amigable, que sea empática con la gente y que, bueno, pues esto pueda ser determinante o detonador de tener mayores visitas o mayores ventas?
Bueno, las cadenas de autoservicio tienen gente especializada y hacen una investigación completa y total de mercado. Regularmente usted no va a encontrar dos tiendas juntas más que cuando se acerca la competencia, ¿no? Pero si yo pongo un almacén en un área de X cadena, no voy a poner otra a 500 o a 100 metros. Regularmente llega la competencia. Los estudios que hacen ellos son muy profundos y ellos saben la cantidad de personas que habitan en esas colonias y que pueden ser un punto referencial para que la tienda tenga desplazamiento. Las tiendas se ponen en puntos estratégicos. Las tiendas, si usted las ubica, es donde se necesitan. La gente especializada en esas áreas escoge perfectamente bien y determina el lugar para poner. Ahora hay bodegas, por ejemplo, hay bodegas express, hay bodegas de una, de otra, y están siempre en los puntos donde deben de colocarse la tienda de la esquina. Y no hablemos de las tiendas de conveniencia, ¿no? Todo es gente especializada, ¿eh?
Y que además también, hasta donde mi conocimiento da, sé que dependiendo de la ubicación, también cambian un poco las mercancías. No se ofertan exactamente los mismos productos en todas las tiendas, sino que varía. Pero esto me lo platica ahorita que regresemos de esta breve pausa. Vamos a hacer un primer corte. Yo lo invito a que se quede con nosotros. Estamos platicando con el licenciado Javier Cantú. Estamos hablando en relación a cómo se puede mejorar, cuáles estrategias podemos seguir para mejorar el punto de venta y también pues, de temas que tienen que ver con la promotoría, que es un factor fundamental en estas épocas del año y, por supuesto, para cualquier almacén o tienda de autoservicio, tienda de conveniencia. Regresamos. Continuamos. Gracias por seguir con nosotros. Usted nos puede seguir a través de www.intermexradio.com. También nos puede escuchar a través de www.intermexdataradio.com, que ya, bueno, le comento, este será el nuevo sitio oficial para Radio Intermex. Y también, por supuesto, a través de ANTAD Radio y en sus redes sociales. Estamos platicando con el licenciado Javier Cantú. Estamos platicando en relación a ¿cuáles son las estrategias? ¿Qué se puede hacer para mejorar el punto de venta? Y comentábamos un tema ahorita que estábamos fuera del aire, muy interesante. Dentro de una tienda, la distribución de los muebles, donde están precisamente las vitrinas, donde están los refrigeradores, donde están los anaqueles, juega un papel importante. Todo tiene que tener una logística, tiene que tener un orden, precisamente para dar congruencia al desplazamiento, no nomás de las mercancías, sino también al desplazamiento que va a tener el cliente cuando entra por un punto y generalmente tiene una ruta que puede preverse dependiendo de los productos, que bueno, ahora hay sistemas y aplicaciones de logística, aplicaciones tecnológicas que pueden hacer este recorrido virtual previo a que el cliente esté dentro de la tienda. ¿Cuál es la importancia de esta distribución de los muebles? La limpieza que tienen que tener los muebles. Vamos, esta parte que el cliente no alcanza a distinguir cuando entra a un comercio, a un negocio, pero que finalmente son fundamentales para enriquecer la experiencia de venta y que de compra y que la gente se quede ahí, que regrese a ese negocio.
Bueno, punto número uno, la distribución de todo lo que es la colocación de los productos se hace a través de un planograma. Ese lo formula el departamento de compras de cada cadena. Nos otorga un planograma donde nos dice qué espacios es para cada uno de los productos, cuando hablamos de materiales como de equipos, como en el departamento de donde se venden los refrigeradores, ¿sí? Donde se venden las televisiones, tenemos otro espacio, donde se vende todo, mercancías generales, toda la que es bebés, todo lo que es ropa, nos hacen un planograma, nos vamos para el área de abarrotes, nos vamos para el área de consumibles y todo es determinado por el departamento de compras de cada cadena. Ellos nos ofrecen un espacio a cada uno de las empresas, a cada uno de los productos y nos dan uno, dos, tres frentes dependiendo del desplazamiento de cada producto. Ahora, ¿quién se encarga de ver lo de los racks? ¿Quién se encarga de ver la colocación donde se va a poner el producto? Pues regularmente volvemos al promotor. El promotor, su labor es llegar y no nomás rellenar. Él tiene que bajar el producto que tiene exhibido, que ha quedado, que en la semana no se vendió, hacer una limpieza total del anaquel y limpiar el producto que había dejado, quitarle polvo o algún producto que se le pueda haber pegado y volver otra vez a colocarlo en cada una de las presentaciones que tenemos para dejarlo en el anaquel. Es muy importante por parte del promotor que sea cuidadoso, que sea limpio, pulcro y que él se dé cuenta que la única manera de vender es teniendo un producto totalmente limpio y con buena presentación, colocarlo con la etiqueta al frente para que el ama de casa cuando llegue determine, vea las características de lo que tiene ahí. El orientarlo y el dejarlo perfectamente bien acomodado es la referencia, es lo que nos va a dar ventas. Siempre buscamos vender más. ¿Cómo lo vamos a hacer? En base al apoyo de nuestros promotores y al apoyo de que los racks estén limpios, que no haya escurrimientos de algún producto líquido. O muchas veces, cuando hablamos, vamos al departamento donde están los paquetes de blanquillos de huevos, muchas veces se rompe uno y se ve horrible que esté escurriendo. Eso lo tenemos que cuidar, es muy importante.
Pero esta es una función propia del promotor entonces y no necesariamente de la gente que asiste en las tiendas.
No, la tienda, el personal de tiendas básicamente limpia los pisos, limpia todas las áreas, ¿sí? Pero los racks lo tiene que limpiar el promotor. Él coloca el producto y él se va a dar cuenta que cuando se necesita. El personal de limpieza de las tiendas no puede mover los productos. Entonces, limpia ahora sí que el piso, las orillas de los racks, ¿sí? Y sacude y ve que no exista polvo. Pero donde se coloca el producto, lo tiene que limpiar el promotor. Y los que manejamos, los que tenemos el equipo de promotores, tenemos que andar viendo mucho, muy importante que se haga eso. Ese es lo básico para poder generar ventas. Si un ama de casa encuentra, vámonos a semillas, bolsas de semillas abiertas o detergentes que están rotos, que están acá, que se tiró el detergente, regularmente el ama de casa lo va a aventar a un lado, lo va a hacer a un lado y se sigue regando esto. Por eso el promotor tiene que asistir siempre el anaquel. El único encargado aquí es el promotor. El jefe de departamento lo está requiriendo para que vaya y cumpla con su trabajo, que es una obligación por parte de él mantener limpio siempre el área de los productos que va a exhibir.
Cuando llega toda la mercancía que se va a ofertar en los almacenes y que, bueno, me imagino que es un desplazamiento constante y continuo, ¿quién es el encargado de, precisamente, una vez que se recibe el producto en tienda, hacer esta distribución y ese acomodo? ¿Son los promotores o es este personal de tienda? ¿Cómo se hace esta logística desde que llega el transporte, desde que llega la carga a la bodega del almacén y yo lo veo listo y dispuesto en el anaquel?
Vamos a pensar, el producto llega a recibo, que es la bodega de la tienda, que es donde están los encargados de recibir el producto. Ellos le piden al transportista y a la gente que va a entregar que vayan acomodando para que puedan ellos contar. Cada caja, cada producto se va contando. Se meten en carretillas, sí, ya por personal de tienda, que son los encargados de bodega, y los van a dejar a los lugares, a las áreas donde está cada producto, donde corresponde, ¿sí? La logística la tienen muy establecida. Hay cadenas que el producto se va a la parte alta de los racks. En las bodegas, por ejemplo, de Aurrerá, ahora, usted entra a la bodega y usted no va a encontrar mercancía en bodega. La va a encontrar en la parte alta de donde colocan, donde está el producto colocado. Ahí el promotor tiene que agarrar, tomar una escalerilla y bajar su producto. Entra directo a piso. O sea, las políticas de las cadenas y de las tiendas son variables, pero regularmente las grandes almacenes tienen su bodega donde tenemos que entrar, pedir permiso al jefe de departamento para sacar de la bodega al piso el producto y que nos autoricen llenar y que estemos completamente conscientes de que la única forma de manejarnos bien y en buena relación con él es siempre respetando las políticas internas de cada tienda.
¿Qué papel o en qué momento interviene la calidad de los productos en todo este desplazamiento?
El consumidor básicamente ya tiene una elección. Lo hacemos por costumbre. Si usted compra un detergente y está acostumbrado a lavar sus prendas con X marca, difícilmente va a cambiar a menos que se agote. Por eso tenemos que tener, vuelvo a hablar del promotor, a cuidar el espacio, que no nos falte. Si usted, hablamos de las grandes marcas, el consumidor ya las tiene establecidas, ya las tiene seleccionadas. Muy importante, las marcas propias han tenido un crecimiento increíble en base a que tienen la mejor exhibición. Si usted va a una cadena, a cualquiera de las cadenas que manejan su marca propia, va a encontrar que tienen el doble de frentes de lo que tiene un producto comercial con marca X, ¿no? Cuando hablamos de marcas propias, generamos un mercado mucho, muy especial que se ha desarrollado y que han creado muy buenos productos. Hay excelentes productos de marca propia que superan las ventas de marcas importantes que tienen publicidad, que tienen mercadotecnia, que tienen gran desarrollo, y es lógicamente provocado porque la cadena también tiene que tener imagen con su marca. Eso es muy importante, lo que ha sucedido en los últimos años, ¿eh?
El acomodo dentro de la tienda, regresando a lo mismo, tener vitrinas donde se exhibe la mercancía, que sean vitrinas impactantes, que sean vitrinas que llamen mucho la atención, que tenga criterios de comunicación donde evidentemente se resalte las características específicas de la mercancía, que al mismo tiempo puedan ser sencillas, pero sobre todo que sean creativas, ¿no? Estos son como que tres factores muy importantes que debemos de tomar en cuenta. Y hay diversos tipos de vitrinas. Se habla de vitrinas abiertas, es decir, las que están completamente disponibles y de cercanía y proximidad hacia el cliente. Hay vitrinas cerradas que son muy utilizadas sobre todo para los productos de alta venta o de alto costo, más bien.
O de alto riesgo, que se lo lleva, ¿no? Ese es el otro.
Y hay otras que son semicerradas. ¿Cuál es la estrategia o cuál es la importancia de estas vitrinas? ¿Qué se debe tomar en cuenta precisamente para decidir qué va en vitrina, qué no va en vitrina, dónde acomodo las vitrinas, cómo las puedo hacer que luzcan más y cuál es el enganche que pueden tener con el cliente?
Bueno, en la actualidad, por ejemplo, se está cuidando mucho, se exhibe en vitrina el licor caro, un whisky caro, un coñac, un tequila ya de precio alto. ¿Por qué? Porque ahora la gente tiene más facilidad para sustraerse las cosas. Entonces tenemos que cuidar ese aspecto. Muy importante, lo tenemos que decorar. ¿Por qué? Porque yo como consumidor llego a comprar un buen tequila, no quiero hablar de una marca, pero hay marcas de precios muy altos que se tienen que poner bajo llave. Ese cristal bajo el que está puesto es súper atractivo, ¿eh? Está muy bien decorado, tiene paño, tiene sus grandes paredes y sobre todo espacios, lugares, exhibidores para poner el producto, bases donde se pone una botella. Vámonos, estoy hablando del área de vinos, pero si nos vamos al área de telefonía, por ejemplo, o al área de electrónica, donde hay celulares que te tienen que cuidar también. ¿Por qué? Por el costo, porque no lo podemos dejar a la deriva, ¿no? Inclusive muchas veces hemos encontrado televisiones pequeñas o computadoras, equipo de cómputo, que son demasiado fácil de sustraer. Los protegen por eso básicamente, ¿no? Pero es una manera de cuidar la utilidad de cada tienda, ¿no?
¿No genera un poco de frustración en el cliente el querer, por ejemplo, regresando al tema de los celulares? Generalmente cuando uno va a comprar un celular le gusta tocarlo, le gusta tener la experiencia con el producto, ¿no? La sensación.
Sentirlo, básicamente.
Sentirlo. Y llegar a una vitrina donde están con llave y que, bueno, hay que llamar al empleado para que venga, al promotor, para que me atienda, ¿no genera un poco de desencanto? ¿O cuál es la estrategia ahí para que esto no suceda? Porque, bueno, yo creo que a todos los clientes nos ha pasado que llegas a algún lugar y no puedes acceder a tu producto porque tiene llaves, porque tiene, vamos, hasta los cosméticos hoy en día les ponen llave. Entonces, tú no puedes sacar un rímel, ¿no? En las tiendas de autoservicio.
Sí. Están en un área específica, inclusive, ya todo lo de cosméticos y perfumería.
Y le ponen un candadito. Entonces, si tú quieres tocarlo, maniobrarlo, no lo puedes hacer. ¿Cuál sería la estrategia aquí para que esto no suceda y no genere un desencanto o un arrepentimiento o una decisión de no compra en el cliente?
No, cuando entramos a la tienda, yo creo que tenemos la conciencia de que el producto que vamos a comprar no lo podemos encontrar arriba del mostrador. Primero que todo, seamos razonables, ¿no? Y creo que toda la gente lo entiende así. En segundo lugar, en el recuadro donde están los celulares o los aparatos que básicamente tienen algún resguardo, siempre hay personal. Siempre hay una persona atendiendo, salvo horas de que ya cuando vamos a cerrar, ¿no? Los que andamos en las tiendas sabemos perfectamente bien a qué hora es la hora de acceso y todo, ¿no? En el caso de lo que es billet, el lápiz de labios, todo esto, están encuadrados, están en un cubo, en un área donde hay una persona en la caja, que tiene caja especial para cobrar todos los productos. Ahora las grandes cadenas de autoservicio, las grandes tiendas, tienen todo lo apropiado y personal para dar la mejor atención al cliente. Me estoy hablando, siempre hablo bien de las cadenas porque vivimos en ellas, estamos con ellas y sabemos realmente cuál es el manejo real y cómo es la realidad cuando tienen ciertas precauciones para cuidar el producto, que no se lo lleven o que no se lo vayan a sustraer, ¿no?
Tenemos nuevamente que hacer una breve pausa. Estamos platicando con el licenciado Javier Cantú. Nos está incluyendo, nos está adentrando a lo que es por dentro las tiendas departamentales, las tiendas de autoservicio, y conocer toda la dinámica que se lleva dentro es sin duda enriquecedor para todas las personas que nos hacen favor de escucharnos. Yo los invito a que se quede con nosotros, a que si tiene comentarios, si tiene preguntas, nos las haga llegar a través de las redes sociales. Le recuerdo, usted nos puede sintonizar el podcast completo de esta entrevista a través de www.intermexradio.com o a través de www.intermexdataradio.com, y si no, también lo puede hacer a través de la página de ANTAD, donde estamos en estos momentos transmitiendo en vivo. Vamos a regresar con conclusiones, pero tenemos tiempo. Si quiere hacer algún comentario, alguna sugerencia, yo se lo agradezco. Soy Gladys Juárez Davis, volvemos en unos minutos. Gracias por continuar con nosotros. Está usted a través de Intermex Data Radio en el mundo del retail y platicamos con el licenciado Javier Cantú, que ha sido de verdad hasta este momento una grata experiencia. Pero me gustaría este va a ser ya casi el punto de las conclusiones. ¿Qué debe de evitar cualquier almacén, cualquier tienda de autoservicio como falta de estrategia o como falta de sensibilidad en estos momentos? Vamos, ¿cuáles serían tres recomendaciones básicas para los almacenes, para las tiendas de autoservicio en esta época de Navidad en cuanto a lo que tiene que ver con su punto de venta? ¿Y cuáles serían tres recomendaciones para toda la gente que va a estar visitando todos estos almacenes?
Bueno, pues en estos meses, en este mes llenamos las tiendas, ¿no? Recomendar algo es pues nomás tener cuidado con lo que llevamos y lo que vamos a sacar al salir, eso para el consumidor, ¿no? Para la tienda, pues básicamente que estén atentos a que no caigamos en agotamientos, a que el personal esté dispuesto, como siempre lo hace, a atender mejor al cliente, ¿no? Pero estamos en la mejor época del año, estamos en la mejor, en la que la gente quiere hacer todo, ¿no? Vamos a tener mucho trabajo a partir de los próximos días. ¿Por qué? Porque las tiendas se van a copar, se van a llenar de gente y obviamente yo lo que recomendaría es a la hora de entrar y a la hora de salir los estacionamientos al consumidor, que se cuide mucho al consumidor, que se proteja. ¿Por qué? Porque estamos en la época más difícil y ahorita siempre nos tenemos que cuidar de todo, sobre todo cuando traemos un poquito más de dinero en la bolsa. Pero todo lo demás, las tiendas van a estar muy bien surtidas, va a haber grandes promociones, grandes productos y van a estar bien atendidas por todo el mundo.
Uno de los conceptos básicos, ya lo decía muy atinadamente, que exhibir es vender o vender es exhibir, ¿no? Y un concepto fundamental precisamente que tiene que ver con la exhibición es la sensación de abundancia, la repetición, el poder mostrar anaqueles llenos, que estén en demasía, que estén completos, que estén perfectamente bien presentados, de lo cual pues hace un momento ya estábamos platicando o nos estaba usted haciendo algunas indicaciones. Y que bueno, los bloques de producto precisamente ayudan a aumentar la visibilidad y que también tiene que haber color, tiene que haber emoción, tiene que haber sensación. ¿Cuáles pueden ser las estrategias para que esto no se descuide, para que realmente se considere en el momento de ya sean los promotores o ya bien sean los encargados de marketing, ya bien sean los gerentes de piso, tomen decisiones en el momento de presentar sus anaqueles para este punto de venta?
Bueno, lógicamente que lo que tenemos que hacer los que manejamos a la gente que va a tiendas es estar atentos a las visitas, ¿no? Que no dejen de ir en estas fechas que son las más importantes. Los promotores regularmente tienen un programa de visitas a cada una de las tiendas, tienen su programa, su itinerario semanal. Entonces, pero en estas fechas se carga un poquito más porque se vende más, se desplaza más el producto. Entonces, a veces tenemos que estar más rato, un espacio, un tiempo más en la tienda para no dejar huecos. Al ir a otra tienda a visitar nos pasa lo mismo. A veces no alcanzamos a cubrir la ruta completa, pero lo entendemos. El próximo día empezamos por donde nos faltó y le empezamos a dar la vuelta. Son los cuidados que tenemos que tener para poder mantener las tiendas completas, llenas, sin huecos y el producto exhibido.
Una situación muy importante tiene que ver con los sentidos, el cómo el gusto, el tacto, la vista se involucran en el momento de compra o en el momento de venta, dependiendo de qué lado lo que queramos ver. ¿Qué papel juegan los sentidos?
Bueno, hay un dicho y es un dicho real, ¿no? Dicen de la vista nace el amor, ¿no? Entonces, igual aquí yo llego a una tienda y veo, a lo mejor no voy con la intención de comprar ese producto, pero lo veo bien exhibido, lo veo bien colocado, bien presentado y lo necesito, aunque no era mi idea llevármelo, lo voy a llevar. ¿Por qué? Porque me atrajo, me impactó el haberlo encontrado en el punto exacto donde se cruzó mi camino. Eso es lo que tenemos que hacer, provocar la compra de impulso. Uno provoca la compra de impulso en base a exhibir. Todos los productos, mientras se exhiben, se van a vender más.
No sé por qué me están señalando al respecto de cómo vamos con el tiempo, pero todavía tenemos 3 minutos para poder hacer alguna conclusión, licenciado Cantú.
Gracias, primero que todo, agradecer la oportunidad de expresar un poquito lo que uno ha pasado, lo que uno va caminando, y lógicamente con la mejor intención de transmitir los conocimientos, las experiencias, para que la gente que está en el campo siga adelante. Yo creo mucho en la gente, en los promotores. Yo creo que son la gente que nos da la venta, son la gente que nos da el respaldo para que el producto que yo vendo o que vende X empresa siga creciendo, siga manteniéndose arriba. Y le pido a las empresas que mantengan, que procuren preparar a sus promotores, que los incentiven, que los estimulen. El promotor es el que nos da, el que da la cara por nosotros y el que muestra el producto realmente, ¿no? Entonces, vamos a apoyarlos. Creo mucho, mucho. Yo manejé muchos promotores. A lo mejor alguno de ellos por ahí me está escuchando, pero es un honor y es un orgullo tratar con gente bien. Cuando la gente aprende, cuando uno tiene la disposición para enseñar, para llevarlos de la mano sin ser demasiado agresivos ni estrictos, uno se hace amigo de la gente. Y cuando uno trata con el amigo, trabaja uno mejor.
¿Cuántos promotores se necesitan, licenciado, para nutrir o para abastecer funcionalmente una tienda?
Vamos a pensar primero en el producto. A lo mejor la empresa tiene catalogado 10 productos. Vamos a necesitar aproximadamente, cuando menos, 2-3 promotores en cada tienda. Pero si tengo una empresa que tiene catalogado 2 o 3 productos, con un promotor cubro el área y perfectamente estoy respaldando lo que necesito para cubrirme en aquel.
¿La rotación del personal es un factor determinante? ¿Cómo se puede evitar? ¿Cómo se puede mejorar? Porque me decía que ahora finalmente los promotores generalmente llegan por outsourcing, no propiamente la marca.
Ese es el punto que yo siempre, donde a mí me duele más que los promotores se manejen por una agencia, ¿no? Yo recomendaría a las empresas preparar un equipo especial de promotoreo y tenerlo como un equipo de ataque. Sí voy a tener promotores rentados, pero tengo los míos especialistas que son los que me van a cuidar el punto de venta y los que van a estar respaldando a la gente que contrato de agencia. No digo que los de agencia sean malos, ¿no? Pero creo que tenemos un derecho como mexicanos a crear una antigüedad en una empresa y hacer que esa persona que trabaja con nosotros 15 o 20 años al final tenga algo cuando se retire, ¿no? Darle un apoyo total. Por eso creo que debemos tener un equipo de promotores directos que trabajen para nuestra empresa y que sean nuestro punto de apoyo para cualquier promoción, para cualquier trabajo especial, para cuando hay grandes demandas, grandes desplazamientos y necesitamos exhibir, que ellos sean los que supervisen si realmente se llevan a efecto lo que realmente se necesita. Pero yo creo mucho en el promotor, yo creo mucho en que es el que nos da la pauta para sacar adelante un producto.
Pues estamos llegando al final de este programa. Se me quedan muchos temas, se me quedan muchas ideas en mente que seguramente en otra emisión tendremos oportunidad de ir acotando. Nuevamente la invitación para la gente que nos escucha, la gente que nos sigue, que nos haga llegar temas, sugerencias y que, bueno, él es el licenciado Cantú, un especialista con muchísimos años trabajando precisamente en las tiendas de autoservicio, sabe de lo que está hablando, sabe cuál es el manejo dentro, así es que sin duda podrá orientarnos o darnos un poco más de aprendizaje al respecto. Licenciado, ¿algo que desea agregar?
Nada más, muchas gracias a todo el auditorio. Estamos en la mejor disposición de colaborar cuando se vuelva a requerir esto y muchas gracias por darnos la oportunidad de venir aquí.
Al contrario, licenciado, le agradezco muchísimo el placer de su compañía, la sabrosa charla que hemos tenido esta mañana y en especial le quiero agradecer a toda la gente que nos hace favor de seguirnos cada miércoles en el mundo del retail. Estamos, bueno, ya prácticamente terminando el año. Sin embargo, los programas seguirán transmitiéndose cada miércoles como es la costumbre y como hemos estado llevando a cabo. Próximo miércoles, un programa también muy interesante donde tendremos la oportunidad de platicar al respecto del Comité de Logística dentro de ANTAD y, bueno, estos temas fundamentales para el retail. Yo le agradezco muchísimo el placer de su atención. Lo invito a que siga muy al tanto de ANTAD, muy al tanto de Intermex Data Radio y le recuerdo que el próximo miércoles, muy puntuales, 11 de la mañana, tenemos una cita.